voy a adentrar a salir.
Bienvenidos, esto es Sociología con Acento, un nuevo podcast que estamos desarrollando para el público de habla hispana en distintos lugares, en distintos países. Yo soy Daniel Friedman, soy profesor en la Universidad de Texas en Austin. Trabajo en el Departamento de Sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Soy originalmente de Argentina y lo que este podcast está tratando de hacer es conocer gente que hace sociología en distintos lugares, de distintas maneras, tender puentes, conocerse, aprender de la vida y del trabajo de sociólogos y sociólogas en diferentes países. Para producir este podcast tenemos la ayuda de Joe Cohen de la Universidad de CUNY y la asistencia de Orlando Hernández, un estudiante aquí de la Universidad de Texas Austin. Hoy tengo el placer enorme de tener como invitado a Mario Luis Small. Hola, Mario.
Hola, Daniel.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy contento de participar en este podcast y, bueno, platicar un poco acerca de la sociología, de la vida de los sociólogos y quizás entusiasmar a más gente en Latinoamérica y en otras partes del mundo que hablen español, que se metan a una conversación internacional acerca de la sociología.
Genial, genial. Bueno, voy a decir un poquito sobre Mario. Él es Grafton Family Professor de Sociología en la Universidad de Harvard. Antes trabajó también en la Universidad de Chicago, donde fue decano de la División de Ciencias Sociales. Fue profesor también en la Universidad de Princeton. Y como estudiante hizo su doctorado en la Universidad de Harvard y su maestría también en la Universidad de Harvard, y antes estudió en Carleton College su licenciatura. Entonces, te quería preguntar, como es parte a mí me interesa saber de la gente con la que charlo, particularmente aquella que ha emigrado por distintas razones, pero razones académicas. Vos naciste en Panamá, ¿no es cierto?
Sí, correcto, en Panamá, en la ciudad de Panamá.
¿Y cómo fue que decidiste o qué cosas de la vida te llevaron a emigrar hacia los Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que yo soy inmigrante, descendiente de inmigrantes. Como sabrás, el Canal de Panamá se construyó a comienzos del siglo XX y mucha de la labor del Canal de Panamá fue por parte de residentes de Jamaica, de Trinidad, de Barbados, que se fueron a Panamá a trabajar en varias partes de la construcción del canal. Entonces, todos mis bisabuelos son afroantillanos y se mudaron a Panamá y tuvieron a mis abuelos. Los cuatro abuelos que tengo nacieron en Panamá y vivieron en Panamá en comunidades totalmente segregadas. Y de tal manera que mis abuelos, a pesar de que habían nacido en Panamá, todos hablan mucho más inglés que español.
Ah.
Mi papá y mamá, a pesar de nacer en Panamá, de padres que nacieron en Panamá, también hablan más inglés que español. Mi papá nada más empezó a aprender a hablar español como en el tercer grado, cuarto grado. Mi mamá habla más español porque es un poco más joven. Entonces yo, ya al nacer yo nací en una barriada más integrada racialmente. Y bueno, pero con mucha, mucha influencia de la cultura afroantillana. Entonces mi papá es arquitecto y mi mamá es especialista en recursos humanos. Entonces los dos nacieron en Panamá. Mi mamá no fue a college cuando yo estaba pequeño, pero mi papá, cuando él se graduó, el año que se graduó del bachillerato, del high school, ese año que fue 1964, muchas fundaciones privadas de los Estados Unidos le habían dado dinero a las universidades, a los colleges, para traer más gente de otras partes del mundo, más gente de otras partes del país, de los Estados Unidos, para aumentar la diversidad del estudiantado. Entonces, mi papá y, y el mejor amigo de mi papá, como yo han crecido en esta escuela en la cual todo el mundo era frutillano y por ende todo el mundo hablaba inglés, hasta más inglés que español, lo que hizo esta universidad fue que una universidad que se llama Carleton en College agarró a los dos, al primer puesto de honor y al segundo puesto de honor, que fueron mi papá y su mejor amigo, y les dio becas y se fueron a Carleton a estudiar. Entonces mi papá estudió ingeniería y qué sé yo, y se regresó a Panamá a ser arquitecto.
Ajá.
Entonces yo soy episcopal, y fue una escuela episcopal. Entonces la iglesia episcopal en Panamá es una cosa un poco diferente que en los Estados Unidos. La iglesia episcopal en Panamá es casi 100% afrantillana. Yo ni siquiera sabía que habían blancos que eran episcopales.
Ah, mira.
Cuando vine acá y me enteré que George Bush era episcopal, yo no podía creerlo. Y entonces, bueno, fui a esa escuela y a mí lo que me interesaba era la matemática, la física, la ingeniería, las computadoras. Mi intención era venir, si entraba a algún lugar, venir a los Estados Unidos y estudiar ingeniería en sistemas, computer science, ¿no? Y bueno, cuando estaba en el último año de la escuela, en 12th grade o sexto año, le decimos en Panamá, me llegó información de cuatro universidades, McAllister College, Tufts University, Pomona College y Carleton, que todavía estaba tratando de aumentar la diversidad internacional. Entonces, cuando era hora de aplicar, esas fueron las cuatro universidades a las que apliqué. Y bueno, apliqué y entonces Pomona me dijo que no. La aplicación de McAllister se perdió en el correo porque obviamente, no sé si sabrás, pero en Panamá en esos tiempos el correo no era exactamente dependible.
No, sí, me hace recordar mis aplicaciones a Graduate School desde Argentina, gastando dinero en correo privado con tracking y con todo para que se aseguren, ¿verdad?, de que llegue, sí.
Olvídate, yo eso lo mandé, le puse un par de stamps y lo mandé y nunca apareció. Y entonces la Universidad de Tufts me aceptó, pero me dijeron, como no eres residente, no hay beca. O sea que, por favor, mándenos el cheque por, creo que eran $22,000. Y yo dije, no, qué va. Y entonces, bueno, resulta ser que ya que mi papá ya había vivido en los Estados Unidos, yo era elegible a la residencia. Entonces yo apliqué a la residencia como a los 16, 17 años, pero no me la aceptaron, pero en esos tiempos era una tarjeta verde, el green card. No te dan el green card hasta que no emigres. Claro. O sea, si estás todavía en tu país, no te la dan, te la dan cuando llegas. Y entonces yo le expliqué a todos, pero dijo, bueno, Si vienes, nos pagas los $22,000 y entonces para el otro año te hacemos una beca. Pero claro, eso no era imposible, ¿no?
Claro.
Y entonces Carleton, misma cosa, me aceptaron. Y entonces yo les expliqué la situación. Me dijeron, bueno, vamos a hacer algo. No te vamos a cobrar hasta que llegues. Si es verdad, no tienes que mandar los documentos. Yo le mandé los documentos comprobando que sí, tenía la prueba, me le iban a dar la tarjeta verde, pero nada más tenía que migrar. Y entonces me dijeron, bueno, cuando llegues te hacemos el package y así puedes entrar. Entonces así fue, vine y a la llegada llené todo el papeleo, el FAFSA, todo lo demás, y me hicieron la beca, así que fui a Carleton.
¿Y ese era el mismo college que había ido tu padre?
Exactamente el mismo college que había ido mi padre. Y entonces, y mi papá tiene el mismo nombre, así que imagínate la confusión. Pero sí, fue el mismo college. Y francamente, yo no soy el tipo de persona que le hubiera gustado, como dicen acá, no follow in your father's or your mother's footsteps. Eso no es mi... Hay mucha gente que hace eso en Latinoamérica, pero eso no era mi personalidad. Pero... Igual, si no me iba para allá, no iba para ningún lado. Entonces, bueno, ahí empecé y entonces cogí mis cursos de computer science y todo lo demás, pero para un, así como le dicen, un electivo, ¿no? Cogí un curso de sociología y después otro y me encantó. En Carleton la sociología era casi más como filosofía, era un estudio de la teoría social. Se leía Nietzsche.
¿Cómo era tu primer curso de sociología?
Bueno, el primero que me gustó fue el primero el primero que me llamó la atención. Todavía no era major, pero el que me llamó la atención fue un curso enseñado por un profesor iraní llamado Nader Saidi, que se llamaba Class Power and Inequality, no sé qué cosa. Y fue la primera vez que leí Marx y la primera vez que leí un montón de gente que nunca había descubierto. Y lo que me interesó fue que, o sea, lo que me daba, que me llamó la atención, fue una serie de categorías nuevas con las cuales podía comprender el mundo de manera totalmente distinta. O sea que yo estaba viendo mi vida y te leías Marx y al final de leerte Marx te dabas cuenta que lo que tú pensabas que era A se podía ver de manera B, y al verlo de manera B descubrías otro montón de cosas que
claro,
nunca se te habían ocurrido, ¿no?
Sí, sí, te entiendo.
Eso fue lo que me llamó la atención, ese poder de la filosofía, la teoría social, en hacerte la posibilidad de reimaginar tu vida y por ende ver cosas que no habías visto antes, ¿no? Y bueno, eso fue mi segundo año, y ese segundo año empecé a leer Marx por todas partes. Todo lo que tenía me leía Marx. Empecé a coger todo curso de cualquier tipo que tomaba. Mira, con decirte que tomé un curso enseñado por el mismo señor, Nader Saidi, brillante profesor. Se llamaba Middle Eastern Thought and Theory. Buenísimo.
Bueno.
Leímos de todo, empezando con Ibn Khaldun, el gran sociólogo Samir Amin, un montón de gente, Edward Said, o sea, de todo, de todo. Y hasta en ese curso lo que escribí fue un paper acerca de unos marxistas que se llamaba, casualmente se llama Samir Amin, que estudió acerca de la globalización,
sí,
qué
creo
sé
que
yo.
Bueno, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires y en alguna clase también me dieron para leer Samir Amin. Tenía cierta popularidad.
Exacto.
En América Latina, sí.
¿Te acuerdas? ¿No? Delinking y todo lo demás, the Global System. Todo eso. Entonces también tomé un curso, el curso que me dijo ya, esto es lo que voy a hacer de por vida, fue un curso que también enseñó ese mismo profesor, era un curso que se llamaba Sociological Thought and Theory. Y ese curso se tenía que tomar en el año tercero, yo lo tomé en el segundo año porque me llamó tanto la atención. Y ahí fue que descubrí a Nietzsche y a otro montón de gente, y ahí fue.
Ajá.
Y con eso me quedé, me dije, no, qué va. Todavía tenía el trabajo de, en esos tiempos se llamaba Microcomputer Consultant, ¿sabes? Ese fue mi trabajo en college.
Ajá.
Que tú ibas y dije, le arreglabas las computadoras a las secretarias y a los staff y a los profesores, en, qué sé yo. Ese era mi trabajo.
Que siempre viene bien tener un trabajito de esos, sí.
Exacto, nunca duele, ¿no? Y me gustaba programar y qué sé yo, pero ya para el tiempo que estaba en el segundo o tercer año, ya estaba decidido que lo que iba a hacer era estudiar la sociología. Y francamente, para mí la sociología era la teoría social más que empirical research. Para mí, empirical research de ningún tipo me interesaba.
Entiendo.
En esos
tiempos.
Entiendo.
Bueno, un poco la formación que en algunos lugares de América Latina, sobre todo en los primeros años, son muy fuertes en la teoría. Y también a mí me llevó un tiempo hasta darme cuenta que la gente que hacía sociología hacía algo además de leer libros. Estaba buenísimo leer.
¿Verdad, no?
¿Cuándo decides ir a aplicar para el graduate school?
Bueno, en ese entonces ya cuando estaba como en el tercer año, yo sabía que quería ser o filósofo, o escritor, ensayista. Me gustaba mucho también los cuentos cortos. Como todo el mundo, me encantaba Borges y qué sé yo. Y entonces quería ser cuentista. Nunca novelista, eso nunca me llamó la atención. Pero ensayista, cuentista, filósofo, sociólogo. Entonces ya para las finales, para mi último año en Carleton, decidí aplicar. Y entonces yo, como no tenía dinero para regresar a Panamá, yo por muchos años cuando estaba en Carleton, en los breaks, yo lo que hacía es que me iba con amigos, me metía en el tren o lo que sea, y visitaba mucho del país. Y a mí, la verdad, me encantó Carleton intelectualmente, pero yo no, el lugar, o sea, de Panamá a Minnesota hay miles, miles, miles de millas de espacio cultural.
¿Había población inmigrante?
No había nadie. No. Yo, mira, allá hasta los judíos eran como exóticos. Eso era Minnesota, blonde, Scandinavian, o sea, y entonces no, yo estaba que necesitaba, primero que mudarme a una ciudad, y segundo, un ambiente más estimulante culturalmente.
Claro.
Entonces, nada, yo escogí las ciudades primero y después los departamentos. Entonces, sabía que quería vivir en San Francisco, que era muy diferente en esos entonces. Todavía se podía vivir en San Francisco.
Claro.
Y Boston, que exacto, ya no se puede. Y Boston, que me llamaba mucho la atención en esos entonces, porque me parecía una ciudad pequeña, pero interesante. No lo conocía muy bien, pero lo había visitado. Nueva York no me llamó la atención porque ya había vivido... Recuérdate, esto fue en el 96. O sea, Nueva York en los 90 era una ciudad bien estresante, era violenta. Especialmente en las barriadas donde vivían mis familiares, que era donde me quedaba en Nueva York en los breaks, ¿no? En el verano y qué sé yo.
¿En dónde te quedabas en New York?
En Harlem, en Washington Heights, en Inwood. Y entonces, por esa razón, en Chicago, que había visitado y me encantó. Y entonces, por esa razón, apliqué a Harvard, a Berkeley, a la Universidad de Chicago y a Northwestern. Y ya. Y entonces, en esas quedé. Ya para las finales, ya había decidido que necesitaba tomar un descanso del Midwest. O sea que a las finales nada más estaba entre San Francisco o Boston. Y entonces visité a Berkeley y me encantó. Pero resulta ser que el departamento de Harvard tenía... Primero, era el único que tenía dos cursos de teoría social. Classical and Contemporary. Y me gustó mucho eso. Segundo, el profesor de Contemporary Theory era un sociólogo que se llama Ove Sorensen, murió hace un par de años. Y resulta ser que Ove Sorensen había sido el profesor de Nader Zairi, mi profesor en Carleton.
Ah, era como tu abuelo académico.
Exacto. Como el abuelo intelectual. Y yo dije, chuso, si este fue el tipo que le enseñó al tipo que me hizo amar a la sociología, olvídate. Y también Nader me dijo de que, mira, si quieres pasarla bien, vete a Berkeley. Si quieres aprender algo acerca de cómo hacer estudios sociales, vete a Harvard. Yo dije, ok. Y me fui. Y bueno, así quedé. Así que de sociólogo.
Ah, muy bien. ¿Y ahí qué influencias encontrás o qué lecturas? ¿Cómo te vas formando en las áreas en las que después te dedicaste? De temas urbanos, de barrio, de redes sociales, metodología, etcétera.
Bueno, te voy a decir algo. Yo cuando vine, yo quería ser teorista. A mí no me interesaba, o sea, teorista. A mí no me interesaba nada de lo que se llamaba... el estudio empírico. Esta cosa de que etnografía, para mí eso fue, como le dicen los remnants, ¿no? Uh-huh. Lo que quedaba del imperialismo europeo,
claro,
por el cual mandaban creaban becas y mandaban a profesores a ir a todas las colonias a estudiar, como quien dice, a estudiar a los nativos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y el origen político, eso siempre nunca me llamó la atención. Yo dije, ¿qué va? Yo no quiero hacer eso. Lo que era estadística, en esos tiempos, eso era de que positive is nonsense.
Por supuesto.
Ese era el
sí, ¿no? Sí, sí.
Como diría, ¿no? El tipo de gente que no comprendía que la vida cultural y social no tiene nada que ver con la vida física y que los métodos de estudio de la física no tienen nada que ver con el estudio de la sociedad. Y eso era más gente que... Scientism at its worst.
Sí, totalmente.
Esa era mi
percepción. Entiendo perfectamente.
¿Verdad,
sí,
¿no?
Sí, casi como si hubieras hecho el college en una universidad latinoamericana con tradición de teoría, digamos, antiimperialista. Yo mismo cuando llegué a la Universidad de Columbia en el 2003 y la gente hacía social networks y había físicos trabajando, mi primera reacción fue de rechazo absoluto. ¿Cómo puede ser que alguien pueda hacer una cosa así?
Exactamente, esa era mi mentalidad. Pero Harvard es un lugar extremadamente empírico. Y a pesar de que tenía dos cursos en teoría, francamente, eso era algo que tenía algo que ver con lo que me interesaba a mí. Así que fue un ajuste bien fuerte. Y hubieron partes buenas y partes malas. La parte buena fue que, o sea, obviamente, los datos son importantes y el saber cómo manejar y lidiar con los datos de manera correcta, pero más bien crítica, ¿no? O sea, no con los blinders, claro, pone mucha gente. No tiene nada que ver con el imperialismo y no tiene nada que ver con el tratar de ser físicos, ¿no? Y entonces, ese proceso, para mí que esa parte fue muy buena. La parte que no me gustó es que no me gustó el departamento, me pareció totalmente, I hated it, sí. Francamente, detesté el lugar.
Sí.
Totalmente, me pareció anti-intelectual, me pareció, francamente, que mis colegas de pregrado eran mucho más estimulantes y mucho más intelectualmente creativos que los que tenía acá. Los profesores no tenían muchos modelos. O sea, profesores muy buenos, obviamente, pero no estaban haciendo lo que yo quería hacer.
Crisis, entonces, personal.
Horrible. Con decirte que yo estaba a punto, mira, yo terminé la maestría, yo dije, bueno, me voy. Con decirte que tenía un paper under review, mi primer estudio, un estudio de la sociología del saber, publicado en Theory and Society.
Sí.
O sea que on paper, o sea, tú ves mi currículum y todo el mundo de que, ah, pero este es un hacha. No, yo estaba en el lugar, yo estaba por irme. Y bueno, resulta ser que al comienzo de mi tercer año, la universidad empezó un programa nuevo que me llamó mucho la atención, que era un estudio de la desigualdad social, pero lo que tenía que era, me pareció interesante, es que la promesa era que un grupo selecto de estudiantes en sociología, economía, no psicología, ciencia política y public policy, se iban a reunir cada semana a estudiar la desigualdad social de manera seria con muchos de los mejores profesores del mundo. Y este programa, la directora del programa fue una profesora que vino a la universidad ese año, en mi tercer año, que se llamaba Catherine Newman.
Ah, sí.
Catherine Newman. Y mucha gente no sabe esto, pero Catherine Newman en pregrado estudió filosofía. Y entonces, a ella lo que le gustaba era la sociología, pero si no me equivoco, ella estudió antropología, porque en esos días ya estaba casada y entonces como el esposo también era sociólogo, decidieron aplicar a departamentos diferentes para aumentar su probabilidad de que les vaya bien en el mercado al final. Uh-huh. Y entonces Catherine Newman estudiaba la desigualdad social, pero tenía la perspectiva de una antropóloga, también tenía la perspectiva de alguien que le estudió la filosofía en pregrado, y tenía una mentalidad mucho más abierta y una personalidad muy, muy, ¿cómo te digo? O sea, Catherine no era que te iba a dar un abrazo y decirte que tú eras la mejor persona del mundo. Pero uno no necesitaba eso. Yo lo que necesitaba era una persona que era seria, intelectualmente abierta, rigurosa. Y que te apoye.
Claro.
Te apoye críticamente. Te diga, this isn't gonna work, this works better. Pero te trate como un adulto, ¿no? En vez de decirte, oh, no, good job. O no, ni siquiera saber qué es lo que te molesta. Entonces, bueno, en esas quedé y me metí al programa. Y entonces el programa, al año me di cuenta que va. No me parecía tan interesante. Era más bien un programa casi, no fue culpa de ella, ¿no? Uh-huh. Pero era un programa más, porque ya eran muchos profesores y qué sé yo, pero era un programa más bien casi de economía. Y la mentalidad de la economía y de los economistas dominaba todo. Y bueno, no fue la salvación que pensé que iba a ser.
Ajá. Segunda crisis.
Segunda crisis. Y entonces, ya también francamente no me gustó Cambridge. Si te lo digo plenamente, la ciudad me pareció bien racista.
Uh-huh. Se sentía.
Fue un lugar... Sí. Mira, con decirte que muchos jugadores de baloncesto dicen un chiste que si están pensando ir a Boston, te dicen, I'm thinking of going... ¿Cómo que dicen? Up south.
Uh-huh.
O sea que en vez de decirte que se van al sur, se van al norte, pero a la mentalidad del sur.
Entiendo.
Y eso fue lo que yo sentí mucho en Cambridge. Horrible. Y, o sea, con decirte que yo he vivido en Nueva York, he vivido en Chicago, he vivido en Minnesota, he vivido en Boston, y he viajado por todos los Estados Unidos. Todas las Carolinas, Georgia, California, Florida, a todas partes del país. Vermont, New Hampshire, Pensilvania. He pasado por muchas partes del país. Y la verdad es que en esos días, la peor experiencia con el racismo, interpersonalmente, la tuve en Cambridge. Y bueno, y parto... Es una historia más larga de la que te puedo contar, pero fue difícil la cosa. Y entonces, bien, para hacer el cuento un poco más corto, resulta ser que yo dije, bueno, me quiero ir de aquí. Y entonces yo estaba haciendo, dije, after school programs, ¿no? Era voluntario, dije, que le enseñaba a los chiquillos a leer y qué sé yo, en una barriada en Boston de latinos, en una escuela bilingüe.
Uh-huh.
Y fui un par de veces y yo vi este lugar que se llamaba Villa Victoria y me parecía muy interesante. Y era una comunidad, un housing project, ¿no?
Sí.
Un proyecto, pero no tenía nada que ver con lo que había leído en los cursos de sociología. Y después de repente dije, coño, si me mudo para allá. De repente dije, si me voy para Villa Victoria, por lo menos la paso con latinos y gente un poquito más como yo, y no tengo que estar aquí en Cambridge. Y bueno, en esas quedé.
O sea, tu etnografía vino también de una necesidad personal de estar en otro lado también.
No. La etnografía vino principalmente. Yo vi el lugar y después empecé a decir, ah, bueno, ¿qué le meto a esto? Dije, neighborhood effects, ok, aquí está. Pam.
Así puedo pasar tiempo aquí.
Sí, correctamente. Bueno, ahí quedé. Y ya para las últimas, yo estaba en el quinto año y ya estaba, dije, ¿qué va? Ya ni me gustaba la sociología. Todo el interés, toda la curiosidad intelectual se había perdido. Francamente, yo no quería ser ni profesor en ese entonces. Y me acuerdo que escribí en mi diario, mira, me voy al fin de este año con... o sí, mi diploma.
Uh-huh.
Así que ese año yo metí, a ver si termino, y por milagro terminé. Y bueno, después me tomó un tiempo para... me gradué y bueno, y escribí a Victoria.
Me encanta que en tu historia, como en la de mucha gente, hay tantas pliegues y momentos que... Luego la gente mira los CV, ¿no? Los currículum, uh-huh. Cuántos libros escribiste, los papers, leen tu trabajo, pero detrás de todo eso hay crisis, sí, momentos, sí, sí, motivaciones, sí. ¿No?
No, con decirte que, mira, en mi último año aquí había un curso en el Business School que se llamaba Non-Academic Careers for PhDs.
Uh-huh.
Era a las 6 de la tarde. Y yo, sin decirle a ninguno de mis profesores, yo tomé ese curso. Iba en las noches para cruzar el puente a Alston, donde estaba la Business School, y tomaba el curso allá. Y los cursos, francamente, me encantó, porque venían, lo que hacían es que venían, dizque, graduados de la universidad, que hacían, dizque, finanzas, que hacía management consulting y qué sé yo. Y yo siempre hacía un montón de preguntas, que era siempre fue mi estilo, ¿no? Yo, muy curioso. Uh-huh. Y la vez que vino el de management consulting, se dio cuenta que yo estaba haciendo bastantes preguntas y me llamó a las finales. Después se acabó la clase y me dijo, hey, I wanna meet you. Bueno, con decirte, Daniel, que quedé en una cena, steak dinner, con uno de los chief officers de esta compañía, y a las finales me dijo, aplica y tienes trabajo. Fue un trabajo, no te voy a decir el nombre de la compañía, pero con decirte que era un trabajo en management consulting, que tenían una sección que se enfocaba en las organizaciones sin fin de lucro, y especialmente en las organizaciones urbanas. Y yo, como era un urbanista, o sea, tenía la experiencia, tenía los conocimientos y tenía lo que necesitaban. Y era una manera de hacer ese trabajo que, o sea, que francamente compaginaba con lo que me interesaba. Era en el mundo de non-profits, uh-huh. Tenía algo que podía brindar. Sin mentirte, la paga hubieran sido $120,000 al año, uh-huh. en vez de $60,000, que es lo que pagaba en sociología.
Sí.
Por promedio en esos días, más ya te daban disque bonus, signing bonus, le decían 10,000 por acá, te ayudaban a mudarte, todo lo demás.
Sí.
Eso fue una tentación bien fuerte. Bien, pero bien fuerte.
¿Y decidiste seguir en el tema de investigación académica, aún con esa?
No, yo decidí no aplicar al job market. Yo no fui al job market en mi último año. Yo lo que dije fue, nada más voy a aplicar a postdocs, porque lo que quiero saber es que si lo que detesto es esta universidad.
Claro, o todo el mundo universitario en general, claro.
Exacto, yo no sabía. Y entonces, nada más apliqué a postdocs y me salió uno. Y al final del postdoc me di cuenta que, bueno, la verdad es que todavía no estoy bien, pero lo que sí sé es que quiero escribir por lo menos un libro y quiero darle un par de años a ver si me empieza a gustar esto de nuevo. Y entonces escribí Villa Victoria, y me acuerdo que cuando escribí Villa Victoria todo el mundo quería que escribiera cierto tipo de libro. Yo dije, no voy a hacer eso. Yo voy a escribir el libro que me dé la gana, como decimos en Panamá, de mis dos, y que nadie me diga nada. A mí no me importa que quieren. La gente quería que escribiera dizque The Puerto Rican Barrio y dizque la versión del gueto, pero de puertorriqueños y un poco de estupideces. Uh-huh. Y yo dije, no, yo voy a hacer mi libro totalmente crítico, a nivel intelectual, un libro serio. A mí no me importa que nadie lo lea y que nadie lo venda y que nadie lo compre. Y entonces, bueno, así fue, y ya al final del libro ahí quedé un poquito mejor, pero la verdad es que no fue hasta que fui a la Universidad de Chicago que empecé a descubrir de nuevo el amor a la sociología.
Wow.
Y al estudio. Wow.
Quiero tener un minuto para hablar de tu último libro. No tenemos tiempo para recorrer todo, y el recorrido que has hecho me ha parecido, digo, te conozco mucho más ahora que la conversación que hemos tenido una vez y conociendo tu trabajo. Y sobre todo teniendo en cuenta que tu último libro, que se llama Someone to Talk to, alguien con quien hablar,
sí,
se trata precisamente de con quienes hablamos cuando tenemos situaciones difíciles, de crisis. No solo eso, sino que además el objeto empírico en concreto son estudiantes de posgrado.
Exactamente.
Así que esto, digamos que no es un salto tan dramático de conversación, tu historia con tu libro. Contame algo de tu libro, ¿cómo empezaste a pensar?
La verdad que no. Bueno, el libro es un estudio de cómo la gente usa sus redes para enfrentar las dificultades personales. Ponte la depresión, ponte un fracaso, una pérdida personal, la victimización, una enfermedad, lo que sea. Y entonces el libro, lo que me da risa es que sí, el libro está basado, no solamente, pero es un libro de métodos cualitativos y cuantitativos. Y la parte cualitativa, la cual son 5 capítulos, están basadas en las experiencias de estudiantes de posgrado en el primer año de posgrado, el cual por muchas razones y para muchas personas suele ser uno de los años más difíciles a veces de la vida. Y entonces lo que me interesó de esta población es que, mira, el cambio siempre es difícil, pero el cambio a estas alturas, el cambio que viene con el posgrado es difícil por muchas razones. Primero, mucha gente trabajaba anteriormente, tenía dinero y empiezan con el posgrado a ser nuevamente pobres. Segundo, mucha gente cuando empieza el posgrado están llegando a un lugar que anteriormente eran expertos o profesionales o respetados por algo y están empezando de cero. No saben absolutamente nada.
En el fondo de la organización, abajo de todo.
Exacto, exacto. En el fondo de la organización. Entonces, por tercera parte, para mucha gente, esta también es una etapa de la vida en la cual hay muchos cambios, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones acerca de el matrimonio, las relaciones personales, la fertilidad, si van a tener hijos o si no van a tener hijos. Hay muchos cambios muy estresantes. Y por ende, mucha gente tiene que hablar y tiene que buscar a alguien con quien hablar. Y me pareció que en este momento de la vida se puede descubrir mucho, mucho acerca de cómo la gente escoge a quién confiar, ¿no? Porque, ponte, es una gente que como ya son adultos, tienen una red social, tienen sus lazos fuertes, tienen su novio, su novia, su esposo, su esposa, su mejor amigo, lo que sea, ya claro. Lo tienen, ¿no? Y entonces se mudan a este lugar, no conocen a nadie, pero van a conocer a personas lentamente. La pregunta que me interesaba es que, ok, tienes una crisis personal, te quieres largar del programa, detestas la vida, te sientes intelectualmente inepto, qué sé yo, lo que sea que sea. No tienes dinero. Hay gente que, uno de los estudiantes que estudié, por ejemplo, tenía un hijo y entonces él tenía el seguro social por la universidad. La esposa tenía el seguro social por la mamá, porque la esposa no tenía 26 años. Pero el hijo no tenía seguro. Entonces tuvieron que aplicar a Medicaid, que es un ajetreo. Y estaban bien pobres. O sea que hay mucho estrés por muchas razones. Entonces, lo que me interesaba es que, bueno, están en este lugar y tienen la opción con quién van a hablar, con los lazos fuertes que han tenido de por vida y que conocen, o con la gente nueva con la cual están empezando relaciones nuevas. Y lo que descubrí en el libro fue muy interesante. A pesar de que el sentido común y la teoría principal de las redes sociales, y a ver, hasta Adam Smith y Immanuel Kant nos dicen lo mismo, nos dicen que lo que vamos a hacer es que, bueno, ya que estamos todos somos parte de alguna red social, y en esa red tenemos lazos débiles y lazos fuertes, confiar algo personal en otros requiere confianza. Y por ende, lo que vamos a hacer es que vamos a confiar en los lazos fuertes. No hacer eso no tiene sentido. Es más, no tiene sentido común.
Claro.
Bueno, resulta ser que a pesar de que todo el mundo dice eso, aún el Adam Smith en su libro The Theory of Moral Sentiments dice lo mismo. Immanuel Kant en sus lecciones acerca de la ética dice lo mismo.
Ahí viene tu formación de Kant, ¿no? De clásica.
Exactamente. Exactamente, todo el mundo dice lo mismo. Si ves, no solo en los estudiantes, pero también lo comprobé con encuestas nacionales, la mayoría de la gente es mucho más inclinada a confesarle asuntos personales a personas con las cuales tienen lazos débiles de lo que se imaginan. Es más, es posible que la mitad de las veces que uno confiese en algo personal en otra persona, se confiese en personas con las cuales no nos sintamos especialmente cercanos, personas a las cuales no, con las cuales no tenemos lazos o vínculos fuertes. Y parte de lo que me interesaba de esta idea, que fue lo que descubrí, es que también está en contra de la predicción importante del estudio de Mark Granovetter que se llama The Strength of Weak Ties, la fuerza de los lazos débiles, el cual nos dice que lo que va a resultar es que los lazos débiles van a ser mucho más importantes para conectar a redes lejanas. Y los lazos fuertes son mucho más importantes, por el contrario, para el apoyo social, el apoyo emocional. Y lo que yo veo es que muchas veces, primero que todo, estamos a propósito, estamos evitando a los lazos fuertes.
Claro.
They're too close for comfort.
Claro.
Y segundamente, que los lazos débiles, no solo los fuertes, muchas veces suelen ser recursos de apoyo personal.
Claro. Hay una cosa que me interesó mucho cuando viniste acá a dar dos charlas aquí en Austin, sobre esto de que muchas veces el rol que uno espera de la persona que lo escucha cuando le cuenta alguna intimidad, algún problema, no siempre surge el rol que uno espera y es posible que surja otro rol y que, digamos, complique esta relación de intimidad. ¿Puedes contarme de eso?
Sí, no, es mucho más es muy interesante. O sea, lo que pasa es que mientras más conozcas a una persona, más roles muchas veces sirven en tu vida, ¿no? Cumplen en tu vida, perdón. Por ejemplo, ponte mi esposa. Mi esposa es mi esposa. O sea que tenemos una intimidad, esa es parte de su rol. Es también la persona que me escucha cuando me estoy quejando, ese es otro rol. Y es también la persona que me critica cuando quiero que me critique. Por ejemplo, cuando les doy mis estudios y mis artículos y les pido que me los leas. Ese es un rol totalmente distinto. Y también es la persona con quien planifico mis finanzas, ese es otro rol, el cuarto rol. Eso importa porque nuestra relación funciona ya que cuando yo quiero que cumpla un rol, ella sabe cuál rol quiero que cumpla. Si yo me estoy quejando de algo, ella sabe que lo que me tiene que hacer es escuchar, no criticar. O si yo le doy un paper, ella sabe lo que tiene que hacer es criticar, no decirme, oh, nice job, ¿no? Y entonces, eso es importante. Lo que pasa, hay tipos de relaciones de este tipo entre muchas personas, no solo ponte con tu mamá, con tu padre, con tu esposo, con tu mejor amigo, con tu asesor. Y la razón por la cual esto importa es que cuando yo tengo un tema, el cual no sé, no estoy seguro que mi esposa va a comprender el rol correcto que quiero elicitar, I will hesitate. Voy a esperar y voy a quizás a evitar hablar con esa persona. El término que uso es incompatible expectations, expectativas incompatibles. O sea que la expectativa que yo tengo al hablar de este tema en particular es posible que sea distinta a la expectativa que la otra persona tendrá en esta ocasión. Por ejemplo, hay mucha de la gente que entrevistamos nos dijo, mira, yo a la verdad que a mi mamá le confieso todo, pero nunca, nunca, nunca me quejo acerca de mi novio. No digo nada malo acerca de mi novia, mamá. Y la razón es que si le digo algo, lo que va a pasar es que en vez de nada más escuchar, que es lo que quiero que haga, se va a venir a criticar, o sea, el rol va a ser el rol de protector o protectora en vez del rol de persona que nada más sabe escuchar, o va a ser un rol que no quiero. La verdad es que eso es suficiente para decir, tú sabes qué, a pesar de que sea una persona bien confiable, yo la quiero evitar, y la quiero evitar a propósito. Fue uno de los resultados más consistentes que descubrimos, no solamente en los estudiantes, sino en poblaciones nacionales.
Claro. Y te hace pensar en las redes de otra manera, ¿no? Porque una cosa es lazos débiles, lazos fuertes, que es como una mirada de intensidad de los lazos, cuando en realidad los lazos tienen formas que solo las pueden entender las personas entre ellas, ¿no? Y las expectativas que tienen. Exacto. Es un fenómeno subjetivo, ¿no? O intersubjetivo.
Exacto, exacto. No, exactamente. Uno de los temas más importantes del libro es que esta simple e importante y útil idea de que tenemos lazos fuertes y lazos débiles francamente, no es consistente con la manera con la cual usamos los lazos en la vida real. En la vida real, muchas de las cosas que supuestamente no deberíamos hacer con lazos débiles, lo hacemos con lazos débiles. Y lo mismo con los lazos fuertes. Hay veces que a los lazos débiles los estamos buscando a propósito para apoyo personal. Hay veces que los lazos fuertes son excelentes recursos para información de redes lejanas. Mira, una de las cosas que te hablo, por ejemplo, es que mucha gente le resulta confiar íntimamente en su competencia. Imagínate los dos etnógrafos que estudian Argentina, que están en el mercado en el 2018. Y nada más hay un trabajo, dos trabajos. Ese es estresante. ¿Quién te va a comprender ese estrés?
Claro.
La única otra persona que está en la misma posición. Hay gente que, o sea, de todo. Hay gente que, mira, hay gente que envidia a otros, pero también al envidiarlos le buscan la confirmación. Hay gente que detesta a los que aman. Hay veces que, y la gente que te dice, amo a mi mamá, pero me cae súper mal, ¿no? O sea, hay de todo. Y para mí que es importante, como sociólogos, el estudio más serio de este tipo de tema, de la complicación en la vida real de las redes sociales.
Bueno, Mario, no te quiero sacar más tiempo. Estoy maravillado con escuchar tu historia, tu trabajo. No, es imposible cubrir la vida y todo el trabajo de una persona en un ratito, pero yo siento que te conozco mucho más, que entiendo mucho, mucho mejor tu trabajo. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas participado de este podcast y de esta conversación.
Daniel, el placer fue mío y bueno, quizás en un futuro continuemos la conversación. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Ok, un abrazo.
Esto fue Sociología con Acento. Mi nombre es Daniel Friedman, desde la ciudad de Austin. Hoy hablamos con Mario Luis Moll, profesor Grafstein Family del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard. Mario Moll es el autor del libro Someone to Talk to, Alguien con quien hablar, publicado muy recientemente en el año 2017 por la Universidad de Oxford.